Hoy es martes 7 de abril del año 2026 y dicen los estadounidenses que hoy este día pasará a la historia porque se batió un nuevo récord espacial. Más de 400.000 kilómetros de distancia han batido los cuatro astronautas de la nave Orión de la misión Artemis II, que es todo un éxito. En opinión de los estadounidenses, yo la verdad es que estoy un poco sorprendido, ¿no? Porque después de esos 40 minutos históricos donde estuvieron sin conexión con la Tierra, observando el lado oscuro de la Luna, Dark Side of the Moon, un auténtico exitazo de Pink Floyd hace muchos años, pues ya vuelven a la Tierra. Pero no han bajado a la Luna. Yo, ingenuo de mí, pensé que después de 50 años íbamos a visitar la Luna, pero de verdad, alunizando, pero no se ha alunizado. Sorpresa de mi ingenuidad. Pero es un éxito. Según Trump, por supuesto, ya estableció contacto con los astronautas después de esos 40 minutos de silencio para notificar el éxito épico, ese discurso épico habitual de Donald Trump, con la cara de los cuatro estadounidenses en las cercanías de la Luna atónitos, hablando con su presidente, que no desaprovecha ninguna oportunidad para sacar pecho y ser el salvador del mundo mundial. Estados Unidos vuelve a irse cerca de la Luna, pero no alunizar. Yo insisto que estoy sorprendido porque pensé que iban a alunizar, pero no. En esta ocasión solamente han batido el récord de ser los seres humanos que han estado más distantes de la Tierra. Pero la actualidad del día de hoy, aparte del éxito de la misión Artemis II, es sin duda que ya empieza a saberse, tema judicialmente hablando, de la trama Kitsch. Esa trama de donde se emplearon fondos reservados, la policía patriótica, para tapar la contabilidad B investigando al señor Bárcena. Esa contabilidad B, que algunos dicen que el señor M. Rajoy no lo conocía, pero también, perdónenme mi ingenuidad, creo que sí la conocía. El exministro del Partido Popular, Jorge Fernández Díaz, está allí sentado en el banquillo, al lado de su segundo de a bordo, Francisco Martínez, y Villarejo ya ayer dejó las primeras perlas diciendo que esto del caso Kitchen era un tema del CNI y que la que lo sabía todo era Soraya Sáenz de Santa María, la gran olvidada, la que podía haber sido la primera presidenta del gobierno de España, pero que se dedicó a pelearse con Cospedal para que fuera Casado el que sustituyera a Mariano Rajoy. Historia reciente de España que algunos hemos casi olvidado. A algunos les está sorprendiendo que no haya sido imputada María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del Partido Popular, y también algunos quieren o querían que fuese imputado el Partido Popular. La esfera del Partido Socialista Obrero Español está satisfecha con este juicio que coincide, extraordinariamente raro, pero también, perdónenme mi ingenuidad, con el comienzo del juicio del caso Mascarilla, que será en el día de hoy en el Tribunal Supremo. Insisto que aquí la clave de la pieza del caso Kitchen es si Mariano Rajoy, presidente entonces del Gobierno de España, conocía o no conocía la existencia de esta trama. Si le beneficiaba o no, que yo creo que sí, que el gran beneficiado era el presidente del Gobierno y el Partido Popular. Habrá que estar atentos a las declaraciones que van a ir como testigos, con lo cual tendrán que decir verdad o callarse de Sáenz de Santa María, de Mariano Rajoy y de la señora Cospedal. Atentos a lo que vayan a decir en el juicio, que no podrán mentir. Lo que sí podrán es callarse, a lo mejor más de la cuenta. Pero insisto que esto le viene muy bien al Partido Socialista Obrero Español porque va a poner el foco en este juicio de la Kitchen, mientras que hoy se va a empezar a celebrar el juicio en la Audiencia Nacional, perdón, en el Tribunal Supremo, de la primera pieza del gran caso Coldo, en este caso el caso Mascarilla, que lleva a los tribunales al exministro Ábalos, a su personal de confianza, a su mano derecha, el señor Coldo, y también al tramador de todo esto, que era el señor Víctor Aldama, que ya ha ido confesando, no sé si en la totalidad toda la información de la que dispone, pero sí ha ido soltando una detrás de otra las perlas que se han ido convirtiendo en veraces, o por lo menos se han ido confirmando por los testimonios y las documentaciones incluidas en los informes de la UCO. El Tribunal Supremo va a tener que juzgar si se cobraron comisiones ilegales millonarias durante las adquisiciones de material sanitario durante la pandemia. Por la compra de ese material sanitario, mientras que todos estábamos muy preocupados por lo que estaba pasando, había quien estaba estructurando desde el Gobierno de España una trama corrupta para enriquecerse con la desgracia de los ciudadanos españoles. También en este juicio van a aparecer como testigos Ángel Víctor Torres y la señora Armengol, que en esa época eran presidentes de las comunidades autónomas canarias y mallorquinas, y que también se vieron involucrados, estuvieron rozando la corrupción, si no estuvieron mojados hasta las orejas. También tienen que ir como testigos, con lo cual también tendrán que decir verdad. Pero de todo esto vamos a sacar alguna conclusión, porque si yo estoy convencido de que Mariano Rajoy estaba enterado de lo que estaba pasando con Jorge Fernández Díaz, también ingenuamente estoy convencido de que el presidente del gobierno en ese momento, Pedro Sánchez, estaba al corriente de la actividad de su amigo, buen amigo, entonces, ahora ya no, José Luis Ábalos. Yo creo que estaba enterado, pero no sé si en este juicio se verá o se dejará negro sobre blanco hasta dónde llegaba la trama corrupta de las mascarillas. Por desgracia no es la única que rodea al presidente del gobierno y por desgracia no es la única que creo que conocía. Porque la verdad es que a quién se le puede escapar que en el momento más complicado de la historia reciente de este país, en la época del confinamiento, había que haber recurrido a expertos para el tema sanitario, pero también a expertos para el tema de conseguir traer material de Asia, donde estaba concentrada la fabricación de estos productos que aquí en Europa habíamos olvidado fabricar. ¿Por qué no se tiró de esas empresas de logística especializada en traer material de China y de los países del Oriente Lejano? ¿Por qué se constituyeron sociedades para hacer esas gestiones? ¿Por qué se apoyaron en empresas que no eran especialistas en traer cosas de China? ¿Por qué? ¿Por qué no aceptaron el ofrecimiento de personas que sí se ofrecían a traer en sus aviones material sanitario? Todas esas preguntas me las hago yo ingenuamente. E imagino que los que estén participando en estos juicios también se lo harán. Insisto que no entiendo por qué no se tiró de las personas que en ese momento conocían la mecánica y la logística de traer cosas de China, sino que se apoyaron en empresas muy diversas, muy variaditas, incluso se constituyeron algunas para, de una manera ilícita completamente y de una manera exagerada, multiplicar por varias unidades, por varias decenas, los precios de esos materiales, aprovechando la necesidad imperiosa de usarlos. ¿Sabremos algún día la verdad? Pues por lo menos las sospechas se nos quedarán encima, independientemente de lo que se dilucide en estos juicios. Pero desde luego, señalado está el gobierno de España y algunos de sus miembros. No sé, insisto, si el presidente del gobierno será salpicado o no. Después siguieron utilizando esa estructura para seguir enriqueciéndose a base de mal gestionar el dinero público procedente de nuestros impuestos. Pero este caso de las mascarillas del año 20, y siguieron trabajando con esas estructuras mafiosas de corrupción máxima hasta que la UCO les destapó el pastel. Y estos que ya venían, además, practicando algunas cosas extrañas, conjuntamente con su amigo Santos Cerdán, desde incluso antes de que el año 17 se aprobara o se sacara adelante la moción de censura. Y venían a limpiarla. Y venían a limpiarla cuando ya estaban de lleno metidos en ella. Bueno, Donald Trump, aparte de sacar pecho y asumir en primera persona el éxito de la misión Artemis II, ayer, en la celebración del lunes de Pascua en Estados Unidos, rodeado de chavales, de conejitos de la suerte y de huevos de Pascua, dice que puede destruir a Irán desde que se lo proponga, desde que le dé la gana, a lo mejor en una sola noche, y probablemente sea la noche de hoy. Porque ya el penultimátum, porque así se ha definido los ultimátum del señor Trump, son 5 desde el 21 de enero, que ese penultimátum, que puede ser el último, vence hoy a las 8 de la noche. Dice Trump que el infierno llegará destruyendo cada puente de Irán, cada central eléctrica, que los dejará en la edad de piedra. Crecido el señor Trump tras el rescate exitoso del piloto derribado por las defensas antiaéreas iraníes, que no está resultando ser un enemigo tan débil como se lo imaginaba el señor Trump. No así la inteligencia americana, no así el Pentágono. Pero ya saben ustedes que Trump hace caso omiso a los expertos que no dicen lo que quiere escuchar. Y él sigue con su RQR hinchando los bolsillos de sus familiares y amigos. Porque a todo esto, él sigue ganando mucho dinero. Desde la presidencia de los Estados Unidos. Cosa que no sé si se tendrán que replantear los yanquis o lo dejarán como lo tienen. Que puede permitirse legalmente hacer este tipo de cosas. E Israel sigue a lo suyo. Ayer mató al jefe de la inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, porque eso sí, inteligencia Israel tiene un ratito, quizás sea la mejor del mundo. También destruyó la mezquita principal de Teherán y hoy avisa a la población civil iraní que se aleje de las infraestructuras ferroviarias porque se va a convertir en el día de hoy en su objetivo principal. Israel y Estados Unidos siguen bombardeando a Irán e Irán sigue bombardeando las instalaciones petrolíferas y energéticas de los países afines a Estados Unidos que tienen bases americanas desplegadas por Oriente Próximo. Ayer conocíamos los datos del empleo a nivel nacional y sin lugar a dudas son buenos. Pero sigue habiendo en este país más de 2 millones de parados, en concreto 2,4 millones de parados, 2.400.000 personas en búsqueda activa de empleo, en búsqueda de un empleo o de mejorar el empleo que tienen. Pero estamos llegando a la cifra del paro estructural español. En el resto del mundo está entre un 4 y un 5% el paro estructural, pero en España podemos estar en un 9 o un 10, porque a lo mejor hay 4 o 5 puntos de paro que no es tal, que hay 4 o 5 puntos de desempleo que no están desempleados. Bueno, son preguntas que también ingenuamente me hago porque uno tiene tiempo de hacérselas. O interés en contrastar qué de verdad nos cuentan y qué de verdad hay en esto de los datos del empleo o del desempleo. Lo que sí está claro es que el señor Sánchez, ayer lo decía porque me sorprendía en directo con ese tuit a las 8 y 20 de la mañana, hora peninsular, 7 y 20, hora canaria, donde ya con una camiseta de la selección española de fútbol, la blanca, que es muy bonita, vale 150 pavos, ¿eh? De la selección española de fútbol. Ese dinero va a la Real Federación Española de Fútbol. 150 pavos, euros, perdón, que hablo muy mal. Bueno, pues ya tenemos 22 millones de personas en España trabajando, lo que se ha incrementado en un porcentaje muy significativo es la cantidad de personas extranjeras, es decir, que no tienen nacionalidad española, que están trabajando en España. Por eso sigue creciendo el número de trabajadores, pero no se baja del todo el número de desempleados. Son buenos datos para el empleo en España, sin lugar a dudas, los mejores para un mes de marzo en la serie histórica de la que disponemos. Pero insisto, crecen más los empleos para extranjeros que ya están ocupados en este país y que pagan impuestos para mantener nuestras pensiones y nuestro estado de bienestar. Y también crecen alarmantemente, y digo alarmantemente porque yo no acabo de creerme que haya tanta vocación de emprendedores en España, tanta vocación de autónomo. Crece el número de autónomos, en mi opinión, y es opinión, insisto, es opinión, porque no se encuentran empleos estables y las empresas prefieren dar trabajo a personas que corren a riesgo y ventura suya a través del sistema de la seguridad social de autónomo que darles un empleo. Algo parecido, e insisto, sigo dando mi opinión, algo parecido a lo que pasa en el mercado de la vivienda, que al final se refugian en el alquiler vacacional en vez de dar alquiler a larga temporada por miedo. Pues las empresas igual contratan a autónomos en vez de contratar a personal en el régimen general por miedo a tenerse los que tragar cuando las vacas flacas lleguen, que llegarán. Bueno, pues sigo siendo un ingenuo porque sigo creyendo que no tiene rival Pedro Sánchez. Ayer la demostración de fuerza en la comunicación que tuvo adelantándose a la publicación oficial de los datos del empleo, sacando ese vídeo épico también, al estilo Trump, donde reconocemos que somos todos los españoles una maravilla de tíos, que estamos trabajando para sacar este país adelante, mientras que unos se están enriqueciendo sin mesura. Otros estamos trabajando cada vez más para ganar lo mismo, o tener el mismo poder adquisitivo, o incluso menor. Es increíble cómo es capaz el señor Sánchez de sacar rédito a cualquier cosa y adelantarse a cualquier movimiento de cualquier oposición. Que la verdad, el mejor activo que tiene el Partido Socialista Obrero Español, y sigo dando mi opinión, se llama Núñez Feijóo. Porque Pedro Sánchez está omnipresente, pero Feijóo no aprovecha ni las pelotitas botando en el centro del área con el portero ya batido. Bueno, pues vamos a seguir contándole cosas, porque la verdad es que en el ámbito nacional e internacional pasan cosas. En Canarias pasan menos, pero bueno, vamos a analizar un poco por encima, sin profundizar mucho, los datos del empleo en Canarias, que siguen siendo buenos datos, porque se cerró el mes de marzo con 147.000 personas casi, 146.500 personas en situación de desempleo en Canarias. 146.500 personas buscando empleo. Y hay infinidad de empleos en Canarias que no son cubiertos por personas. Y esto sigue pasando mes tras mes, año tras año, y nadie pone freno. Bueno, pues esas 146.500 personas buscando empleo suponen que hay casi 11.000 menos que en el mismo mes del año 2025. Eso, sin lugar a dudas, es un buen dato. Supone un descenso de casi el 7% de la tasa interanual. Y en términos mensuales, durante el tercer mes del año 2026, el mercado laboral mostró una evolución contenida con 863 personas más inscritas en el desempleo, buscando empleo, lo que supone un incremento del 0,6%. El desempleo de larga duración parece que está pasando un momento mejor que el que estaba pasando en los últimos años, pero está alcanzando cifras más bajas que desde enero del año 2029, con lo cual también es una buena noticia. Hay casi 6.000 personas, 5.976 personas en Canarias, menos que en el último año 2025. Este colectivo se sitúa en 65.000 personas casi, 64.292, que sigue siendo el nivel más bajo registrado desde el año 2009. En el mes de marzo se registraron 60.000 nuevos contratos, con un crecimiento del 19% en el sector audiovisual y cinematográfico, que sumó otras 415 personas trabajando. Todos estos datos parecen o indican que los datos del empleo son buenos en Canarias, ¿no? Pero, como todo, se interpreta en función del cristal con el que se ponen las gafas, ¿no? Y para el diario de aviso, el titular con respecto al empleo es el que le voy a leer textualmente. Insisto, titular del periódico El Diario de Aviso. El empleo se frena en Canarias pese a la contratación de la Semana Santa. Canarias registra en marzo un aumento del 0,35 en las afiliaciones de la Seguridad Social, el más bajo del país, y un alza del paro de 863 personas, que choca con el descenso nacional. Pues ya ven ustedes que los mismos datos, para uno y para otro, son diferentes. Para uno son buenos, creo que es el análisis correcto, los datos son objetivamente positivos, pero para el diario de aviso siempre hay un punto negativo en los datos de empleo. Pues no sé si está bien o está mal o está regular, pero eso es lo que hay. El Consejo de Gobierno de Canarias ya por fin aprobó ayer, lunes, un decreto de ley que recoge el conjunto de medidas fiscales y económicas para intentar apoyar directamente a los sectores productivos con el objeto de paliar los efectos que va a producir la crisis internacional derivada de la guerra en Oriente Próximo, 9 semanas después de que se empezara. Bueno, no sé si es 9, 8, desde por lo menos un mes y medio tarde, ¿no? La norma va a ser de aplicación una vez que sea publicada en el Boletín Oficial de Canarias, que probablemente sea en el día de hoy, ya que se aprobó en el día de ayer. ¿Es bueno este conjunto de medidas? Pues no sé qué decirles, porque no las he podido leer en profundidad, pero sí está claro que llega tarde, demasiado tarde. No sé si porque han tenido mucho que hacer, porque han tenido que buscar dinerillo. El dinerillo que han buscado no es suficiente, aunque saquen pecho todo y sonrían Clavijo y Ángel Víctor Torres. Y bueno, pues veremos a ver si surte efecto esa aplicación de esas medidas, que se publicará probablemente hoy en el Boletín Oficial de Canarias. También deberá ser convalidada al estilo decreto ley del Gobierno Central por el Parlamento de Canarias, pero en Canarias lo que salga publicado en el Boletín Oficial de Canarias se va a convalidar porque hay mayoría suficiente. Estas medidas incluyen la aplicación de IGIC tipo cero, es decir, 0% de IGIC al combustible. ¿Esto cuánto va a suponer en la rebaja del precio del litro de gasoil y de gasolina? Pues no lo tengo muy claro. No lo tengo muy claro, pero lo iremos viendo probablemente durante el día de hoy y mañana. También se va a ver un refuerzo en las devoluciones a transportistas y agricultores, eso sí, no le van a quitar, sino le van a devolver, y la ampliación de productos básicos y ayudas directas al sector primario e industrial. Habrá que ver, ya digo, la eficacia de estas medidas, que yo no tengo mucha confianza. La portada del diario de aviso de hoy a mí me llama mucho la atención, porque no sé si será la noticia más importante, pero hoy yo creo que la noticia importante era ese Consejo de Gobierno que había aprobado esas medidas. Pero insisto, para el diario de aviso, aparte de que los datos del paro son malos, o el dato de empleo son malos, la portada del día de hoy se la leo textualmente. Los cánceres de piel se triplican en el sur de Tenerife en tan solo 8 años. La isla presenta uno de los niveles de incidencia más altos de este tipo de tumores en España, motivado en gran parte porque somos una de las regiones con mayor radiación solar de Europa. Eso es lo que van a encontrar los que lean el diario de aviso solo, porque claro, leer solamente un periódico no es recomendable. Hay muchísimas cosas más, pero en el ámbito del norte de Tenerife, no debemos olvidar que esta radio se emite desde el puerto, tenemos que resaltar que el Festival Mueco volverá a sacar a la cultura a la calle los próximos días 7 y 10 de mayo, en su 24ª edición, de la que ya conocemos que va a estar una compañía australiana, la compañía Circa, Zanguango de Álava, Kate and Paisy de Finlandia y el artista argentino Tadeo Campanotto. Son las primeras confirmaciones de la muestra del Festival Internacional del Puerto de la Cruz, Mueca 24 edición. También ya conocemos que las Jornadas Cervantinas de la Villa de la Orotava van a cumplir su primera década de existencia los próximos días 10 de abril al 16 de mayo. Y el Ayuntamiento de Santa Úrsula celebra desde ayer hasta el próximo sábado de 11, día 11, la 27 edición de la Semana de la Salud, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Salud. Y ya es oficial, la Orotava cambia de fecha el baile de mago. Este ajuste, que viene motivado exclusivamente por cuestiones de seguridad al no poder contar con la Guardia Civil y la Policía Canaria, ocupados en la visita del Papa León XIV a Canarias, ha cambiado de fecha. Me ha costado saber qué día va a ser definitivamente, pero ya se lo puedo decir, va a ser el día 5 de junio.